turn that off.
One, two, three, four, five. She has me now. Yeah, can she? Who am I talking to there? You can talk back to me, please.
Hi, can you hear me okay?
I can hear you perfectly. Thank you very much.
Welcome.
I will slap my audio operator around a little bit. He turned some things off, which turned you off, unfortunately. But we've got you back now, and I think we're happy days.
This is the Spanish interpreter testing audio, checking audio into Spanish language, Spanish booth. Can you hear me? Habla Julie Hammer. Bienvenidos. Vamos a comenzar un poco antes de que venga nuestro jefe de la reunión con Fadi. Katrina y yo tuvimos esta idea. Así que vamos a comenzar. Y luego, cuando Olivier vuelva, vamos a continuar con las formalidades establecidas. Una de las cuestiones que habrán visto en el programa del día de hoy es que íbamos a presentar nuestra propia organización a los diferentes grupos. Dado que tenemos algunos miembros que quizás no estén muy al tanto de lo que realiza o de la actividad que realiza cada grupo, cuál es el rol, etcétera, etcétera. Y cómo se puede crear sinergias entre las diferentes actividades que cada uno de esos grupos realiza. Así que los invito a todos a que sigan almorzando y, bueno, no hagan silencio. Desde mi parte, bueno, les digo que todos tienen una copia de mi presentación, así que la voy a leer muy rápidamente. Voy a hacer mi presentación y Katrina hará la suya y luego vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Bien.
Good morning, good afternoon.
Habla Gisela Gruber. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos para los participantes que se encuentran presentes en la sala y remotamente. Esta es la sesión de la LAC en conjunto con la CCNCO el 24 de marzo a las 14 hora local de Singapur. Le cedo la palabra ahora a usted, Maureen. Adelante, por favor. Habla Maureen Hilliard. Buenas tardes, bienvenidos a todos y bienvenidos a la reunión de la LAC y la CCNSO, a la reunión conjunta. Estoy esperando que se cargue mi presentación, así que vamos a comenzar dándoles un panorama general breve de nuestras diferentes actividades. Hay una versión muy, muy simplificada, muy breve. Bien. En primer lugar, la pregunta aquí es ¿de dónde venimos los miembros de la LAC? Y, por supuesto, los miembros de la LAC. Tenemos 10 miembros de la LAC que son elegidos por las ALS, que son las estructuras de At Large. Lo que tenemos aquí es un mapa que representa a las 5 regiones. Tenemos en aproximadamente unas 165 ALS hasta el momento diseminadas en las 5 regiones geográficas. Me gustaría decir que yo vengo de aquella ALS que está lejana, colocada en forma lejana en las Islas Cook en el mapa. Pero la región en marrón representa a Pralo, que es una región muy diversa y muy amplia, por cierto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se organiza el ALA? Bueno, tenemos 15 miembros. 15 miembros en el ALAC y 10 de esos miembros son elegidos por los RALOS. Entonces tenemos 5 regiones y cada región elige 2 miembros para el ALAC y un miembro es designado por el NOMCOM. Por lo tanto, tenemos 15 miembros en el equipo. Por supuesto, las 5 regiones que acaban de ver en el map anteriormente cubren África, Asia-Pacífico, Europa, Latinoamérica y también América del Norte. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando consideramos el liderazgo dentro del grupo, tenemos lo que nosotros llamamos el equipo de liderazgo del comité asesor de At Large, que se compone de algunos miembros del ALAC, más los coordinadores de enlaces. Los coordinadores de enlace son, por ejemplo, yo soy el coordinador de enlace o la coordinadora de enlace para la CCNCO. Alan es el coordinador de enlace para la GNCO. Tenemos a Julie Hammer. Ella es la coordinadora de enlace para el SSAC. Y también contamos con Mary McCutcher, quien es el coordinador de enlace para Punto Mobi. Entonces, todos juntos formamos este equipo. También, por supuesto, tenemos a los presidentes de los RALOS y vicepresidentes y a los secretarios de los RALOS. Y también al los secretarios y los miembros que son elegidos a la junta directiva, que es algo que, por supuesto, como saben, se está llevando a cabo en este momento. Probablemente el miércoles debamos tomar la decisión final. Es decir, esto se está llevando a cabo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vimos el rol del ALAC. Como pueden ver, hay un pequeño boletín o libreto que se está circulando, pero el propósito del ALAC es brindar asesoramiento a distintas actividades y respecto de cómo se relacionan con los usuarios finales de Internet. Básicamente, eso es lo que hacemos. Y lo hacemos mediante la creación de muchísimos grupos de trabajos, como pueden ver en la pantalla. Este es simplemente un ejemplo de alguno de los grupos de trabajos que se están funcionando. Como saben, hay una gran variedad de grupos de trabajos que los miembros de la LAC componen y que también lideran. Las ALS también son una parte integral de todo el aporte que se hace al proceso de desarrollo de políticas a través de estos grupos de trabajo. Esta constituye un panorama general muy breve de todo el proceso. Lo que habitualmente sucede es que hay declaraciones de políticas que provienen de las CCNCO y de otras ESO en el sistema. Cuando esto llega al ALAC, el ALAC decide si se requiere crear un grupo de trabajo, se organiza una declaración y el grupo de trabajo trabaja sobre esa declaración. Surge de este grupo una declaración y el ALAC decide si hay que avanzar con esto para que se la someta a consulta. Y una vez que se la somete a consulta, se ve si se debe aprobar o no y luego vuelve a quien nos haya mandado esa declaración. Esto es lo que sucede con una declaración cuando requiere una consulta pública. Esto es básicamente un resumen. Como ejemplo, lo que ven aquí, tenemos los diferentes grupos de trabajo que se han creado para un evento. Y este es el evento Atlas 2 que se va a llevar a cabo en Londres en junio. Para poder llevar a cabo este evento, las ALS y el ALAC están muy relacionados entre sí y están trabajando en todas esas diferentes áreas. Es un esfuerzo muy colaborativo. Es decir, lo que vaya a suceder en Londres no es o no está a cargo de una organización o de una sola persona, sino que es un trabajo conjunto y muy inclusivo de todas las RALOS y de las personas que en ellas trabajan. Por supuesto, quería decir que el Atlas 2 significa la cumbre de Atlas, en la cual van a participar todas las ALS a nivel global. Estas han sido invitadas a este evento especial para que se reúnan. Sería como un evento de creación de capacidades especial. Por eso tiene que ser inclusivo, porque todas las ALS que han sido invitadas, y creo que muchas de ellas, en realidad ya están participando en algún grupo de trabajo. Pero, por supuesto, tenemos que hacer que participen más y que se involucren en la ICANN. En los grupos de trabajo, tratamos de asegurarnos que haya representación en todo el RALO. Entonces, los grupos de trabajo se focalizan en una región particular, pero son representativos de toda la región. Así que tomamos en cuenta la contribución de todas las personas. Puse este ejemplo en particular porque en la región de Apralo, dado que es tan diversa, en este grupo en particular, el Apralo está muy activamente representado por ALS de la India, China, Nueva Zelanda, Bahrein, Hong Kong y Armenia. Y es un solo grupo de trabajo que mantiene esa representación de un RALO. Pero también hay otros RALOS que obviamente tienen representantes en sus grupos de trabajo. Para finalizar, quiero mostrarles esta especie de publicación. Hay un evento que se llevó a cabo, hay un evento, un showcase que se va a hacer de Apralo y vamos a celebrar la diversidad. Así que los invitamos a todos a que vengan a nuestro showcase el día miércoles. Comentario fuera de micrófono por parte de Holly Reich. Continúa hablando Maureen Hilliard. Sí, creo que va a ser el miércoles y creo que será muy bueno que todos participen. Gracias. Ahora, las preguntas las vamos a tomar al final de las presentaciones. Ahora le doy la palabra a Katrina. Continúa hablando Maureen Hillier, a menos que tengan una pregunta antes de que Katrina se siente. Habla Katrina. Quizás pueda tomar las preguntas mientras me hacen la presentación. Usted mencionó que tenían un enlace, un coordinador de enlace para punto MOBI. Eso es realmente interesante. ¿Podrían explicar por qué con punto MOBI? Habla Heidi Aldrich. En los estatutos de punto MOBI hay un elemento que señala que tiene que ser un coordinador de enlace de ALAC. Habla Katrina Sataki. Bien, muchas gracias. Yo soy Katrina Sataki. Soy de la CCNSO. Y después de nuestra reunión en Buenos Aires, nos dimos cuenta de que realmente existe la necesidad de que nosotros redactemos o hablemos más de o sobre los CCTLDs y de qué es la CCNSO. Una de las cosas favoritas que los CCs o los CCTLDs saben es que no hay una solución para todo. Es decir, una sola solución no sirve para todas, para las CCTLDs y para las CCNSO. Todos estamos trabajando para asegurarnos que Internet realmente funcione, por supuesto, como pueden ver. Creemos que los CCTLDs tienen un rol fundamental en el aseguramiento de la estabilidad de Internet. Pero también, como saben, podemos decir que los dominios de alto nivel se pueden dividir entre TLDs con código de país y los que son genéricos. Si consideramos esta imagen, espero que puedan verla, los números hasta el momento, y estos son los últimos datos provenientes de IANA, actualmente hay 490 dominios de alto nivel delegados. Hay 285 de los cuales son dominios de alto nivel con código de país. La mayoría son latinos, aunque hay unos 36 que son no latinos. Son cadenas de caracteres no latinas. Así que esperamos tener más aún que sean cadenas de caracteres no latinas. Pero actualmente estas son las cifras que manejamos. Por supuesto, aquí hemos colocado los números provenientes de uno de los centros de CCTLDs. Estos son números en general, pero aún así nos muestran principios generales del mercado y el crecimiento que esto tiene. Nuevamente, sabemos que va a cambiar debido a los nuevos GTLDs una vez que estén lanzados, pero para mostrarles información, quiero mostrarles la totalidad de los dominios de alto nivel. Como saben, punto MOBI tiene una fracción muy, muy pequeña de todo eso. Los dominios genéricos de alto nivel genéricos son los más importantes, son los que representan el 70% de los dominios registrados en un CCTLD. Ahora bien, ¿cómo un CCTLD es delegado? En primer lugar, no hay nada para inventar allí. Hay un estándar internacional que contiene la lista de códigos de país de 2 caracteres. Estos códigos de país están firmados por un territorio o país en particular, teniendo en cuenta el estándar. Es decir, no hay nada no hay necesidad de la existencia de un proceso largo. Está muy claro en el estándar cómo se debe llevar a cabo. Las mejores prácticas sugieren que haya una gestión y operación local, específicamente en el territorio, y el principal objetivo de los CCTLDs es brindar servicios a sus comunidades locales de Internet, a los usuarios que representan. Cada CCTLD tiene su propia política. Por supuesto, hay algunos que son un tanto diferentes de otros, pero a diferencia de lo que sucede con los nombres de dominio genérico, LICAN no les dice a los CCTLDs cómo deben establecer o configurar sus políticas. Los hacen por sí mismas, las crean por sí mismos. Algunos CCTLDs se han unido a los UDRPs, es decir, a las políticas de resolución de disputas, lo cual es opcional para ellos. Si quieren, pueden usar la política o no. Y desde luego, esperamos que los CCTLDs tengan la competencia técnica para llevar a cabo su actividad, es decir, que tengan experiencia en Internet. En cuanto a las políticas, mayormente los CCTLDs, que son para organizaciones sin fines de lucro, tienen modelos de registración y que son diferentes, porque bueno, un modelo no sirve para todos o no se puede aplicar a todos. Tienen un modelo de registro registrador que funciona en ciertos, y quizás otros eligen operar o trabajar con un modelo mixto. Existen también 4 organizaciones regionales de CCTLDs, y muchos CCTLDs optan por unirse a estas organizaciones, como por ejemplo pueden ser LACTLD. Sin embargo, no todos los CCTLDs son miembros de las organizaciones regionales de CCTLDs. Esto es algo voluntario. Si quieren, pueden hacerlo, se pueden unir a ellas. Lo mismo ocurre con la CCNSO. Esta también es una organización voluntaria. Actualmente tenemos 148 miembros. 148 CCTLDs decidieron formar parte de la CCNSO. Nuevamente, no todos los CCTLDs que son miembros de las organizaciones regionales deciden formar parte también de la CCNSO. Y no todos los CCTLDs que son miembros de la CCNSO deciden formar parte o ser parte de las organizaciones regionales en sus propias regiones. Pero bien, ¿qué hacen los miembros de la CCNSO? En primer lugar, ellos eligen al consejo. También eligen o seleccionan 2 miembros para la junta directiva de la ICANN. Los miembros son los que deciden y los que votan en las cuestiones de resolución de políticas. Los miembros participan en grupos de trabajos y sugieren tópicos o establecen agendas para las reuniones. Esto es lo que hacen los miembros. Los miembros regulan el mundo de la CCNSO. Los miembros eligen, como dije, bueno, esto es, como esta es una sala de Adobe, no tenemos la imagen que quería poner, pero aquí pueden ver que para cada región de la ICANN hay 3 consejeros. Esto quiere decir que hay 15 consejeros en total elegidos por los CCTLDs, más un consejero elegido del NOMCOM, y 3, perdón, elegidos por el NOMCOM, y 4 observadores elegidos por las organizaciones regionales. Y también elegidos por otras organizaciones. A diferencia de otros consejos que existen, el consejo de la CCNSO tiene 2 roles fundamentales. El primero es un rol administrativo, porque organiza el trabajo de la CCNSO, y el otro es representativo. Por ejemplo, actualmente estamos aquí reuniéndonos con el ALAC, con los consejeros que representan la CCNSO, pero las decisiones principales no las toma el consejo, sino los miembros. En cuanto a la ICANN y los CCTLDs, como pueden ver y como pudieron ver esta mañana, los CCTLDs son los que realmente dependen de las funciones de la IANA. Y bueno, en este caso también pueden formar parte de la CCNSO. Muchos CCTLDs contribuyen financieramente a la ICANN y también a las reuniones de la ICANN. En muchos casos, ellos financian alguna reunión de la ICANN, particularmente en algunos países. Hay países cuyos CCTLDs están muy involucrados o participan muy de cerca desde el punto de vista financiero con la organización de las reuniones. Y también hay CCTLDs que intercambian cartas con la ICANN. Básicamente estas son las cuestiones que yo quería mencionar. Un modelo no se aplica a todos. Hay diferentes CCTLDs y también hay diferentes organizaciones. La CCNSO, a diferencia de otras organizaciones dentro de la ICANN, es diferente. Así que, por favor, ténganlo en cuenta cuando ustedes confían en los consejeros para la toma de decisiones. Tienen que tener en cuenta todo. Así que, gracias. Ahora estoy dispuesta a recibir preguntas.
Oh, yes, please.
Habla Eduardo Díaz. Tengo una pregunta. Usted dijo que ustedes desarrollan políticas para las CCNSO. Ahora, estas políticas también se aplican, una vez que están establecidas, ¿se aplican también a los no, a los que no son miembros de la CCTLD, CCNSO? Sí. Contesta Katrina. ¿Las políticas se aplican solamente a los integrantes de la CCNSO? Los demás, los que no son miembros, deciden si quieren seguir las políticas o no. Y en realidad no es obligatorio ser miembro de la CCNSO para siempre. Un CCTLD puede decidir salir si no está de acuerdo con la política. No escuché ningún caso en el cual un CCTLD decidiera salir de una CCNSO, pero en teoría es posible. De hecho, las políticas solo son obligatorias para los miembros de la CCNSO. Otra pregunta, habla Eduardo Díaz. ¿Para integrar una CCNSO hay que pagar o es gratuito? No, no hay que pagar. ¿Hay alguna pregunta? Con respecto a tu pregunta, Eduardo, habla una oradora que no se identifica. Nosotros aplicamos las políticas de forma voluntaria porque es voluntario ser parte de una CCNSO. Además, tenemos una característica que es muy, que está muy relacionada con la situación local de los CCTLDs. A veces estamos de acuerdo con las políticas, pero a veces la política no se aplica necesariamente en un CCTLD porque hay aspectos locales que podrán entrar en conflicto con este tipo de políticas. Así que es voluntario. Gracias. Creo que fue una muy buena pregunta, habla Katrina, y los CCTLD siguen o cumplen con la legislación local. Por favor, ¿podrían decir su nombre? Habla Maureen, que les pide a los integrantes que por favor digan su nombre antes de hacer una pregunta o contestarla. Gracias. Evan Leibovich. Quiero preguntar lo siguiente. Bueno, estamos acá en la ALAC, en el ALAC, y la idea es que representemos los intereses de los usuarios finales, individuales. Así que yo hablo con mi familia y mis amigos que no saben nada de lo que estamos haciendo ni del sistema de nombres de dominios. Y una de las cosas que siempre aparecen es, bueno, causa confusión. La mayoría de las personas que usan Internet no saben si algo es un nombre genérico, un CC, etcétera. O sea, quizás haya, algunas personas piensen que todo se administra desde el mismo lugar. ¿Hay algún tipo de información, algún portal donde los usuarios finales pueden entrar para ver, bueno, esto es lo que es gestionado y manejado por ICANN, esto no? No es que estamos pidiendo un control, sino más bien es un tema de información. Cuando alguien va a un dominio de alto nivel, puede saber exactamente quién, cuáles están bajo la órbita o control de la ICANN y cuáles no. Gracias. Hola. Voy a tratar de conocer eso. Soy Byron Holland de Punto Sea y también en este momento soy presidente de la CCNSO. cuando hablamos de los TLDs hay dos tipos, los operadores de CC y los de los genéricos. No puedo decir dónde encontramos esta información, pero creo que en el sitio web de la ICANN están las partes contratadas y las explicaciones con respecto a las diferencias. Becky, el sitio de la IANA tiene una lista de todos los CCTLD y en ese sitio pueden encontrar la información que están pidiendo. Sí, habla un orador identificado, lo pueden ver en IANA.org, pero lo que van a ver es el dominio de alto nivel y si es un código de país o un código genérico. Y esto es así, pero no sé si un usuario final que no conoce las diferencias, no sé si esto le va a servir. Y creo que esto es lo que usted preguntó. No solamente busca una lista, que sí, que sabemos que está en el sitio web de la IANA. Gracias. Habla Maureen Hilliard. Hay gente que tiene aquí alguna ventaja porque tiene los nombres. Si ustedes son de una CCNSO, pónganse el cartelito para que yo sepa quiénes son. ¿Usted tiene una pregunta? Yo soy Rudolf Mayer de .enl. Creo que cuando un usuario final empieza a conocer lo que es la IANA y la ICANN, seguramente ya sabrá la diferencia entre un GTLD y un CC. Código de país. Garth, habla Garth Bruen, presidente de Neuralalo. Creo que hay un problema en esto de comunicarles a los usuarios de Internet qué es esto y me alegro que Evan lo haya mencionado. Y esto me recuerda que cómo la IANA hace un seguimiento de los contactos con los diferentes CCTLD. Cuando preguntamos sobre esto hace un par de reuniones, nos mandaron una tarjeta de fin de año a la dirección del contacto. Y si la tarjeta era devuelta por el servicio postal, seguían haciendo consultas o buscando una persona. No sé si esto, mientras tanto, se ha actualizado, especialmente cuando estamos entrando en una nueva era de control o supervisión por parte de múltiples partes interesadas. Habla Byron Holland. Me preguntaba por qué no me llegó mi tarjeta de fin de año de la IANA. Habla Byron Holland de .cnn. Bueno, creo que utilizan un método un poco más sólido. Creo que hay todo un proceso a través del cual los operadores de códigos de país son validados para determinar si son realmente el administrador de un código de país determinado. O sea, tenemos políticas para esto. Políticas muy específicas para legitimizar y determinar si un administrador de un CC es el que debe ser. No mandamos una tarjeta de fin de año y punto. Contesta un orador no identificado. Seguramente esto cambió últimamente y me gustaría ver cuál es el proceso. Holly. Maureen. Maureen Hilliard, la palabra Holly. Repito lo que dije antes. Habla Holly Reich para el registro. Quiero repetir lo que dije antes. Cada área local es responsable de las políticas de su propio código de país, pero el hecho es que tenemos algo llamado CCNSO en la ICANN. Ahora el tema es, ¿cuál consideran ustedes que es su rol en cuanto a la gobernanza considerando que hay una entidad independiente? ¿Cuál considera usted que es el rol de la ICANN dado que estamos trabajando con administradores independientes autárquicos? Contesta de Byron Holland. La respuesta breve sería, si estamos hablando de un código país individual y la política local, yo diría no, no hay nada. ¿Puede decir su nombre, por favor? Rudolf Nayer de .nl. además de asegurarse de que que la IANA funcione correctamente, pero no tenemos ningún rol en lo que es desarrollo de políticas. Entonces, ¿puedo preguntar, habla Holly Reich, puedo decir de qué se habla en las CSNCO si no tiene ninguna función en lo que es la gestión de administración más que estas tarjetas de fin de año? Habla Rudolf Meyer. Por eso dije políticas locales. En las CSNCO, si hablamos de políticas, tiene que ver con políticas globales. O sea, una política que afecte a todos los códigos de país sobre técnicos aspectos de IDN. Bueno, a eso me refería. Otra vez habla Holly Reich. No estoy hablando de punto móvil, pero en cuanto a lo que ustedes discuten y tratan, qué temas cubren y qué es lo que ustedes, cuál respuesta esperan recibir, dado que ahora ya sabemos que ustedes trabajan para el nivel global. El representante del punto NL. Creo que el mejor ejemplo es la versión IDN de GG. Perdón, de GG. Yo soy Bart Borthwing de CSNCO, personal de apoyo de la CSNCO. El alcance de las políticas de la CSNCO es muy, muy limitado. De hecho, si ustedes están, si estuvieron en la sala de al lado, se ocupa de lo que llamamos las relaciones de transacciones en los CCTLD, es decir, lo que sucede en la base de datos de la IANA. Y un ejemplo reciente de esto es la política de IDN, que tiene que ver con la selección de cadenas de caracteres de CCTLD de IDN. Esto es lo que llamamos el alcance de las políticas de la CSNCO. En segundo lugar, lo que hace la CSNCO, y algunos de ustedes son miembros y observadores, es lo que llamamos marco de interpretación, trabajar con la delegación y la redelegación de los CCTLD. Otra vez, esto es algo a nivel de transacción dentro de la IANA, y lo que vemos allí y es la forma en que están estructuradas las políticas de la CSNCO. Bueno, es un proceso muy complejo y difícil. Hasta ahora había solamente dos políticas en la CSNCO. Una tenía que ver con los estatutos, sus propios estatutos, y esto tenía que ver cómo hacer su trabajo. Y la segunda es los IDNPDP. Y este ha llevado 6 años. Y mientras tanto, tenemos lo que llamamos el proceso rápido, fast track de IDN. Y estamos aprendiendo, estamos trabajando en el desarrollo de políticas de las IDN. Aprendimos de lo que ya se había hecho y de la implementación del proceso fast track. Por eso llevó tanto tiempo. Y no debemos dedicar demasiados recursos a estas cosas. Realmente se trata de la IANA. Volviendo a su pregunta con respecto a la relación entre las políticas de la CSNCO y los CCTLD individuales. En principio, lo que vemos es que lo que tiene que ver con las políticas de juiz no está dentro de esto. CSNCO no tiene ningunos otros derechos de presentar políticas con respecto a las políticas de transacciones, políticas de los CCTLD individuales, etcétera. Maureen Hillard le da la palabra a otro orador. Keith Davidson. Yo estaba sentado atrás. No es que acabo de llegar, pero me empujaron hacia adelante con este tema y probablemente lo que podría haber comentado y que yo puedo comentar es que siempre hay que tener en cuenta que necesitamos la independencia de los que elaboran las políticas para la CCTLD. Y la ICA no puede mandarnos políticas en forma descendente porque nosotros tenemos nuestros derechos y tenemos un principio de subsidiariedad. Y si se toma una decisión de políticas, la toma la CSNCO. Si un CCTLD tiene un problema que entra en conflicto con la legislación local del país, se los exime de cumplir con esa política. Y esto es muy importante. Debemos entender estos principios básicos, especialmente cuando estamos entrando en el nuevo mundo de la IANA. Maureen Hillard, Olivier levantó la mano, habla Olivier. El problema de hablar después de Keith Davison es que él responde la pregunta antes de que la hagamos. Gracias. Por suerte tenía una segunda pregunta sobre la ICANN que tiene que ver con el colegio Evans. Para aclarar, con respecto a la lista de CCTLDs, se entiende claramente que una lista de CCTLDs y GTLDs, etcétera, todo en el sitio de la IANA. Ahora, hay una lista de CCTLDs que muestra cuáles son miembros de la CCNSO y cuáles no son miembros de la CCNSO. Sé que hay una lista de miembros de la CCNSO, pero no sé si hay una lista que muestre a los que no son miembros. Otra vez habla Keith Davidson. No, no hay esta lista final en la página ccnso.icann.org, en la lista de los miembros, pero esto no se correlaciona con la base de datos de la IANA, a menos que sean miembros, no los mencionamos como miembros en esa lista. Entonces, supongo que si ustedes uno podría tomar ambas bases de datos y compararlas, pero creo que lo último que hicimos fue que de los 246 CCTLDs, 146 o 147 son miembros, pero representan el 99, algo por ciento de los nombres de dominios registrados en el entorno de CCTLD. Los 100 que no son miembros, en general, son muy pequeños o no existen. Gracias, Keith. Habla Maureen Hillard. Tenemos una pregunta de Eduardo. Habla Eduardo. Por curiosidad, la CCNO, ¿tienen un programa de difusión externa para llegar a estos miembros que a los que no son miembros, es decir, buscan a quienes que no son miembros para integrarlos a la CCNSO? Habla Aaron Holland de Punto CA. No tenemos un programa activo de difusión externa. Hemos hablado de esto en términos de creación de capacidades o difusión externa, pero no es un programa que tengamos. Cualquier CC puede unirse a nosotros, pero no los buscamos para que se hagan socios. No vamos tras ellos. Sí. Maureen Hillard, Olivier, ¿tenés la palabra? Ah, perdón. Yo soy Habib. En cuanto a difusión externa, la organización miembro que representa una CCNSO hacen programas de difusión externa en cuanto a creación de capacidades y básicamente colaboran con ICANN, con la ICANN y otras organizaciones. Gracias. Habla Olivier nuevamente. Lamentablemente no estuve al principio de la reunión, así que espero no repetir algo que ya se dijo. El comité asesor la comunidad at large está formada por 160 estructuras at large distribuidas en todo el mundo. Lo que sí hicimos con la ASO hace un par de años fue tratar de hacer un mapa de los países que tenían a miembros ASO y aquellos países que tenían estructuras at large locales. Y me pregunto si quizás eso sea fácil de repetir para ver si hay algún país donde la CCNSO no tenga miembros y quizás la LAC sí tenga miembros allí y viceversa. Entonces, tratamos de tener una estructura at large en cada país del mundo, por lo menos. Eso es lo que buscamos para poder cubrir todo el planeta y poder recibir los comentarios y los aportes de los usuarios de Internet de todo el mundo. Necesitamos toda la ayuda posible. No sé si ustedes están buscando ayuda para identificar quizás formas de incorporar más miembros a la CCNSO, pero bueno, es una oferta y un planteo que queda abierto. Keith Davidson. Esta es una propuesta interesante y quizás amerite mayor debate. Yo no diría que hemos tenido un programa importante para incorporar más países, pero no tenemos una política de puertas cerradas tampoco. En general, vamos a las organizaciones regionales que trabajan con nosotros, con sus propios programas de difusión externa, para que fomenten la participación. Pero hay algunos grupos, para agregar más complejidad a esta idea de la base de datos de la IANA y los miembros de la CCNSO, también hay personas o CCTLDs que pueden ser parte del ECAN a través de un intercambio de cartas o un mecanismo de responsabilidad que no quieren formar parte de un CCTLD. Este es otro aspecto. Gracias, Keith. Habla Olivier. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de varios años es que, por supuesto, tenemos una estructura de RALOS. Dividimos las regiones, la del mundo, en 5 regiones. Y sí, los RIR están divididos en las 5 regiones, quizás de manera un poco diferente en algunas regiones del mundo, pero lo que ha surgido espontáneamente en esta ecuación es que ahora tenemos RALOS que están firmando memorandos con sus registros locales de Internet para aumentar la colaboración y una polinización cruzada en algunos casos. Es decir, si necesitan aportes de los usuarios finales, las RALOS utilizan esto y viceversa. Bueno, quizás nos estemos adelantando, pero esto es un ejemplo del tipo de interacción que ya existe entre las organizaciones de apoyo, la organización de apoyo para direcciones, que han sido el niño dejado de lado en la ICANN, alguien a que no se le prestaba mucha atención. Así se decía en el pasado, pero ahora sí los tenemos en cuenta y obviamente ahora con el tema de las funciones de la IANA son más importantes. Pero esta es una de las cosas en las que hemos trabajado. Es un tema que quizás debamos analizar aún más en el futuro, pero en general las regiones se ocupan de esto, trabajan aquí y, por supuesto, son las que deben desarrollar este trabajo. Gracias por esto, Olivier.
Habla Maureen Hilliard. Bueno, me acaban de... Gracias, Olivier, por esto. Me acaban también de recordar que se va a firmar una colaboración entre el APTLD y APRALO. Perdón, en realidad es APINET. Pero uno es específicamente con APTLD. Así que es alguna manera de comenzar a considerar lo que habíamos hablado anteriormente. Gracias a todos realmente por sus preguntas y por sus comentarios. Y también gracias a Katrina por su presentación. Lo que siempre encontramos en este tipo de discusiones es que nos ayuda a coordinar con nuestro grupo diferentes actividades. Habla Olivier. Muchas gracias, Maureen. Una última cosa antes de que nos vayamos y que continuemos con nuestra semana tan alocada dentro de esta reunión de la ICANN. Y esto es una invitación a Byron y a todos ustedes a que asistan a la cumbre de AtLarge en Londres. Tendremos 160 estructuras de AtLarge que van a llegar a Londres, que se van a reunir durante una semana con sesiones plenarias, talleres y a interacción con la comunidad. Así que les vamos a enviar un correo electrónico, Byron, para que usted venga y hable con la comunidad y pueda interactuar con ellos y pueda también avanzar y profundizar un poco más fuera de la descripción de lo que es la CSNSO. Es decir, que pueda participar de los debates con mayor profundidad. Por supuesto, le damos la bienvenida también a todos. Las reuniones de ALAC son abiertas y la cumbre y la reunión de la cumbre, por supuesto, será exactamente igual. Esto es todo. Gracias. Habla Byron. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Habla Maureen Hilliard. Ahora vamos a volver al comienzo, que era la presentación de los líderes. Habla Olivier. Bueno, espero que todos... Hola a todos. Espero que se hayan pasado bien. Así que ahora, adiós. habla Gisela Grubert. Esta sesión se da por culminada. Gracias.